argentinos en los mundiales. Historias de protagonistas que vivieron un mundial fuera de la cancha.
Argentinos en los mundiales. En Radio Nacional, Tira Nacional, segundo tiempo, la radio que va a transmitir el Mundial de Rusia. Y hablando de un argentino que estuvo, que sabe lo que es estar, no en uno, en varios mundiales, el profe Fernando Signorini. ¿Cómo le va, Signorini? José Luis Romero lo saluda, buenas noches.
Hola, José Luis, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, me imagino las experiencias, con suertes diversas. ¿Qué le ha quedado después de estar? A ver, ¿en qué mundiales estuvo, Fernando? ¿En el 86?
90, 94 y 2010.
90, 94 y 2010.
Oh. Como Messi, en cuatro, ¿viste? ¿Para qué?
Claro, en cuatro mundiales. Bueno, de cada uno habrá cosechado experiencias, cosas lindas. No es lo mismo el primero que el último. Por allí digo, qué sé yo, los nervios para el primero, vas más relajado, más allá de la seriedad del profesionalismo. ¿Cómo lo fue viviendo, Signorini, a cada uno de estos cuatro mundiales?
Y lo fui viviendo a cada uno, sí, es cierto, de la mejor manera. Quiere decir, yo sentía que era un privilegio que nunca había pensado que iba a poder vivir y disfrutar así, que digo, cada día, cada minuto, fui tratando de fijar en mi mente cada uno de los momentos, de las charlas, de las cosas que iban pasando, porque sabía que, como decía el anillo de Don Julio, ¿no? Todo pasa, pero hay cosas que quedan para siempre, y yo quería que esas fueran inolvidables, y al final tuve razón.
Uno se imagina, Signorini, bueno, el título, la coronación en el 86 en México, después en 90, porque uno dice, mira vos, preparador de pedazos de crack, ¿no? De Maradona, de Román, de Messi. Digo, ese tobillo de Maradona, ¿cómo laburar con ese tobillo en el 90, no?
Sí, bueno, pero se trataba de, qué sé yo, de un extraterrestre que se había dado por jugar al fútbol, ¿no? Porque las cosas a las que se sometió Diego, el sufrimiento que soportaba, las infiltraciones, una semana antes del tobillo le habían arrancado la uña del dedo gordo del pie izquierdo en una práctica con los juveniles de la Roma, y eso ya fue un gran problema, lo sumió en una angustia que era bastante difícil de soportar, porque se había preparado para ese otro gran sueño. Y en el primer partido contra Camerún, a los pocos minutos le metieron un planchazo en el hombro que era para arrancárselo, y después esa patada en el tobillo. Y a pesar de todo eso, no había manera de convencerlo de que tratara al menos de descansar un partido. Él los quiso jugar todo, y para eso se tenía que someter a terapias que eran sinceramente muy dolorosas, pero esta cosa casi inexplicable, este amor por la camiseta, por el fútbol, pero sobre todo cuando él se ponía la camiseta argentina, ¿no? Ahí parecía que se transformaba. Yo recuerdo que ya en el 86, a tres meses de iniciar el Mundial, cuando nosotros comenzamos a prepararlo, ¿no? Yo muchos entrenamientos, sobre todo en el entrenamiento de campo, me llevaba la camiseta argentina y se la ponía, y era como, es una cosa rara, como que se transformaba, no sé lo que le provocaba eso, pero siempre me llamó mucho, mucho la atención eso de dejar todo de lado, de arriesgar hasta su propia, ya no eres todo físico, sino su salud física, pero con tal de poder responder a todo lo que de él se esperaba, ¿no?
Sí, porque uno puede discutir a ver si quién es mejor, quién fue el mejor de la historia, pero por ahí dice, hay jugadores que de pronto, bueno, y con razón, dice, tengo un pequeño tironcito, y bueno, sabes si realmente es grave, es doloroso, si no es tan doloroso, pero cuando uno veía las imágenes de esa pelota que tenía en el tobillo negro, decía, bueno, este tipo no puede jugar por 2 años, y sin embargo jugaba, parado, aunque sea, esas cosas la gente no lo olvida. Puede cuestionarle a Maradona todo lo que sea, pero esas cosas el futbolero no se olvida, no se olvida más. Bueno, qué cosas increíbles. Martín Rubinstein, Gerardo Murúa, estamos compartiendo aquí haciendo federalismo en Radio Nacional, la radio del Mundial, con el profe, preparador de grandes futbolistas, Fernando Signorini.
Fernando, fuerte abrazo. Martín Rubinstein te saluda.
Hola, Martín.
Quería preguntarte si todo esto que está pasando alrededor de lo futbolístico, suspensión primero al Vaticano, después a Israel, si le afecta a los jugadores.
Habría que estar más cerca, pero yo creo que no. En definitiva, cuando hay un objetivo tan importante como es el Mundial, creo que estas son cosas que desde afuera se habla mucho, hay mucho ruido, pero el jugador se mete en su cosa, charlan de otros temas, saben, son jugadores de la en su mayoría de mucha experiencia, saben cómo abstraerse de todo, a pesar de que, claro, de que sienten de que van a... primero de que no son los candidatos como mucha gente dice, porque hoy hay selecciones en el mundo que sinceramente en primer análisis son más poderosas, porque además tienen la suerte de que tienen muchos jugadores del mismo equipo jugando la misma cosa en la selección. Argentina esta vez tiene la mayoría de sus jugadores provienen de distintos equipos, de distintos sistemas, de distintos compañeros. España salió campeón en el 2010 con 7 jugadores del Barça. Repitió Alemania en el 2014 con 7 del Bayern Múnich. Tienen otros tiempos, no tienen esos viajes, no tienen esta desorganización brutal que primero jugamos, que después no jugamos. Yo creo que una vez por todas hay que poner el ojo en otro lado y no en los jugadores. Hay que poner en esta desorganización que está, sinceramente, más que hacer reír, hace llorar, porque el fútbol es de todos y hay 4 o 5 que se creen que es únicamente de ellos y privilegian el negocio. Y entonces yo digo que en el lugar de decisión del fútbol argentino, como en cualquier disciplina o en cualquier función, tiene que estar los mejores. Entonces yo pregunto, ¿dónde están los mejores? ¿Dónde está André Fassi, por ejemplo? ¿Y dónde está Menotti? ¿Y dónde está Bielsa? ¿A dónde están? ¿Y quiénes están en lugar de ellos? Porque esto es como... hay titulares para formar el equipo de primer nivel y vos en vez de tirar eso a la cancha ponés los que no pueden ser suplentes ni de los suplentes. Creo que se ha deteriorado todo de una manera brutal y hoy darle tanta importancia o exigirle tanto a los jugadores, ¿por qué tiene que estar bien el fútbol si la sociedad está hecha pedazos?
Cuando ustedes
si no cambia la sociedad, no va a cambiar el fútbol.
Cuando ustedes fueron en el 86 y en el 90 previo al Mundial a Israel, ¿tuvieron algún temor, tuvieron algún miedo o verdaderamente era lo más normal y lo más seguro ir a jugar allí?
No, había cierto recelo porque tampoco uno es tonto, se entera de las cosas y sabe lo que está pasando, más allá de que es una historia que habría que conocer bien a fondo como para tomar partido, pero son zonas muy calientes, de mucho riesgo, y bueno, antecedentes hay, han pasado cosas que son muy preocupantes y que obviamente si tenés que ir por esos lugares, además con la referencia ya hubo, después no se publicita para lo mejor para que la gente no tenga temor, pero hubo amenazas de ISIS, inclusive al mismo lío. Y entonces yo diría que habría que tener otro tipo de cautela en estas cosas, ¿no? Además, ¿para qué jugar? ¿Por qué jugar en Israel? ¿Por qué no jugar por qué no jugar entre ellos? ¿No? Porque en definitiva, ¿qué le iba a sumar? Nada, le iba a restar tiempo de ensayo, viajes, cansancio, estrés, preocupación. No sé quién programa esto en esos lugares y a tan pocos días. ¿Cuántos días antes va a estar
una semana.
Argentina? Y bueno, en el 86 estuvimos 44 días antes en América de México, ensayando la idea, poniendo ya todo el interés en la Copa del Mundo. El Menotti en el 78 estuvo 4 meses con los jugadores practicando casi toda la semana en el predio. Entonces creo que todo sea... hay una confusión brutal y a mí lo que más me llama la atención es que se siga poniendo el dedo acusatorio, sobre todo sobre los jugadores, pues, sobre cada cosa que ha... El otro día, no sé, me comentaron, porque yo no lo vi sinceramente, esto de que Ansaldi se había sacado una foto. Entonces la preocupación era la foto de Ansaldi, pero la preocupación no era de que la gobernadora de Buenos Aires dijo que para qué iban a construir universidades. Entonces está toda esta distorsión a la que lleva el fútbol. Creo que hay que volver a ver a Chomsky acerca de la manipulación mediática que se establece a través de los medios de la sociedad, de volver a creer en lo que me dijo Juan Manuel Lillo, que lo tiene escrito, de que el fútbol se ha transformado en un excelente consolador social, ¿no?
¿Cómo le va, profe? Buenas noches, el gusto de saludarlo, Gerardo Murúa desde aquí. Justo me daba pie con lo que usted comentaba anteriormente para preguntarle sobre el tema que también se ha discutido mucho, los días libres que se les dieron a los jugadores de la llegada a Barcelona o la cantidad de tiempo de entrenamiento que tiene Sampaoli. Primero le pregunto, usted con la experiencia que tiene, si los días libres son correctos, porque por allí los jugadores están muy cansados, más allá de que no esté hoy cerca del plantel. Y por otra parte, si tiene tiempo Sampaoli para trasladarle la idea en lo que queda a los jugadores, o deberá adaptarse pensando en cómo se va a jugar en el Mundial.
Sí, decididamente te tenés que adaptar. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces en tan poco tiempo para ensayar? Porque además los jugadores vienen estresados, vienen cansados, más la preocupación que les significa la cercanía mundial. Yo creo que sí, que este, es muy, muy, muy complicado en estas condiciones. Yo creo que los jugadores tendrían que reaccionar, el gremio mundial, y exigir que al menos el año antes del mundial, el año previo, los campeonatos tendrían que terminar 45 días antes para tener unos días de descanso, de relajarse, y después poder preparar de la mejor manera la competencia. Acerca de los días de descanso, pues, ¿quién es el que evalúa? ¿Quién es tipos que han estado en cuerpos técnicos, han estado en mundiales, que han jugado al fútbol? ¿O tipos que hablan porque como no tienen que hablar y que si no los programas hablan de eso? En la selección, ya yo conozco, creo que hay 38 tipos por lo menos en Argentina que son los más interesados que las cosas le vayan bien y tratan de hacerlo de la mejor manera, y son los jugadores y los componentes del cuerpo técnico. No hay ninguno más interesado en que las cosas salgan bien que ellos, pero ninguno, no, nadie, absolutamente. Y obvio que hay profesionales de muy capacitados en la selección argentina, miembros del cuerpo médico, psicólogos inclusive, los integrantes del cuerpo técnico y también los jugadores, entre todos ellos seguramente se habrán reunido, habrán consensuado para decir, lo mejor es aplicar uno de los dos grandes argumentos que tiene el entrenamiento. Uno es el esfuerzo y el otro es el descanso. Y en este caso creo que si eligieron el descanso era porque obviamente decidieron que era lo mejor.
Profe, indudablemente que también uno piensa en lo que fue el Mundial del 2000, del año del 94, ¿no? Allí en Estados Unidos. Sí. Con el paso del tiempo, usted ya dio las explicaciones, dio todo lo que tenía que decir, ya lo explicó, pero ¿sigue todavía pensando en eso? ¿Cambió, varió, tiene otra óptica?
No, exactamente la misma después de haber evaluado todo, de haber recordado casi con puntillosidad todo lo que había pasado, todos los pasos previos y cómo fueron sucediendo las cosas y lo que pasó a partir de ahí. No, al contrario, sigo más convencido. Claro, lo que pasa que creo tener la razón, pero no tengo las pruebas. Esto es un poco como la creencia en Dios. ¿A dónde está Dios? Bueno, la creencia cristiana se basa en la verdad sin pruebas. Es una cuestión de fe. Yo creo tener la verdad, pero no tengo las pruebas.
La última, Fernando, de mi parte, pensaba y decía en el programa de ayer que la lógica con todo lo que viene pasando es que esa Argentina no sea campeón, o para mí que no esté entre los primeros cuatro, pero como jugamos con 12 y tenemos a para mí es un extraterrestre, por supuesto que quizá para usted no, porque lo fue Maradona, y te da esa esperanza, ¿piensa así que Argentina, como está todo, no puede pelear?
La realidad, para ser objetivo, te diría que no. Que no hay ninguna posibilidad de que pueda estar entre los cuatro. No hay ninguna, no. El fútbol...
Sí, por supuesto.
Sabes que ya haces todo mal y te sale todo bien. Ya en el 86 fueron con este mismo escepticismo y se volvieron con la copa, y en el camino de seis al centro decía, perdón, Carlos.
Claro.
Eso se lo dije a Sampaoli, que ojalá cuando vuelva Jorge, en vez de decir perdón, Carlos, tal vez digan peor Jorge. Ojalá, porque el fútbol también, y teniendo al lío, cualquier cosa puede pasar. Pero seamos realistas, hay selecciones que están por arriba, pero como van a jugar entre ellos, no tenemos que jugar contra todos. Entre ellos se van a eliminar, se van a cansar, se van a preocupar, se van a lesionar también, y bueno, y entonces a río revuelto, ganancia de pescador, y nosotros tenemos uno que tiene el mejor anzuelo, ¿no?
Toda una definición, profe. Gracias por estos minutos, por revivir toda su experiencia y su mirada, ¿no? De alguien que ha trabajado tanto tiempo, así que bueno, para escuchar a alguien que estuvo en un mundial, que trabajó ahí al costado durante toda la semana, durante tanto tiempo, bueno, y agradeciendo, porque uno dice, miró a Maradona en el 86. Vuela, porque yo recuerdo que en el 82, para los más jóvenes, Argentina, claro, había quedado afuera del 78 Maradona. En el 82, bueno, la iba a romper. Y yo creo que Maradona, dentro de todo, jugó muy buenos partidos en el 82. Pero se había hablado tanto que casi que resultó chiquito, quedó poco de Maradona. Sí. Bueno, después lo de la expulsión y toda esta historia. Pero en el 86 casi que nadie le tenía fe a Maradona. Y sin embargo, voló Diego. Y si volaba, si estaba bien físicamente, más ese talento terrible, y bueno, fue lo que fue, Diego. Así que gracias, profe, un abrazo.
A ustedes, mucha suerte, hasta pronto, gracias.
Gracias, el profe Fernando Signorini, preparador físico, hablando en el bloque que tenemos Argentinos en los Mundiales.